para finalizar nuestro programa de este domingo, El Mundo del Derecho, vamos a hacer un análisis sobre la reforma de la prisión provisional. Para ello contamos con el profesor asociado de Derecho Procesal, Antolín Herrero Ortega. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, gracias.
Como decía, le pediría un pequeño análisis o crítica sobre el anteproyecto de ley orgánica de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en materia de prisión provisional. Este anteproyecto se ha presentado como un primer objetivo el adecuar la reforma a la regulación procesal en materia de prisión preventiva a la doctrina del Tribunal Constitucional, ¿no?
Sí, según recoge la propia exposición de motivos del anteproyecto, que tengo que decir que lo he bajado de la web del Ministerio de Justicia, por si acaso no sea que fuera el que exactamente se presentó o está presentado en las Cortes, viene a decir que efectivamente parece que le ha servido, diríamos, de aldabonazo para abordar esta reforma, el propio planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad del propio Tribunal Constitucional, que en alguna medida, por lo tanto, se ha planteado la posible conculcación de la Constitución por la regulación actual. Desde ese punto de vista, así lo dice la exposición de motivos, pretende abordar los problemas que planteaba. Cierto es que hay un problema realmente difícil y de concepto. Si se entiende la presunción de inocencia como un valor esencial en el periodo de instrucción, no cabe ninguna duda que las medidas cautelares y la propia instrucción, es decir, la propia averiguación penal, en alguna medida siempre va en contra de la presunción de inocencia. Si se entiende la presunción de inocencia como un principio a valorar o a tener en cuenta a la hora de valorar la prueba en el juicio oral, para decir si ha habido prueba suficiente para condenar o absolver a la persona acusada, entonces estaríamos hablando de una cuestión diferente. Es decir, la instrucción por sí mismo, que es sobre todo el periodo en el que normalmente se acuerda la prisión provisional, es en alguna manera un ataque legalmente previsto a la intimidad de la persona, se la averigua y se la investiga, y en alguna forma no es que se ataque a la presunción de inocencia, pero conforme se va investigando, se van apuntando datos que permiten o no permiten adoptar esas medidas cautelares. Por eso depende un poco de la función que se pretenda conseguir con la prisión, si nos ajustaremos o no a la Constitución. Y así la reforma sí que lo dice, y dice que la regla general ha de ser la libertad. Lo que pasa que luego, posiblemente en su desarrollo, eso no queda tan claro. Dice también que establece un límite mínimo, pero posiblemente el límite es demasiado mínimo en relación con la anterior. Y finalmente, pues parece que en alguna medida está atendiendo más a supuestos de lo que se dan llamar seguridad ciudadana por vía de la prisión provisional que al fin del proceso, que la prisión provisional es lo que en principio y doctrinalmente tiende a asegurar, que es la celebración del proceso, dando la tranquilidad de que el principal sujeto y protagonista de un proceso, que es el acusado, va a estar presente en el juicio.
El segundo de los ejes que se dice que tienen como objeto esta reforma es mejorar la eficacia del Estado de Derecho en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia.
Efectivamente, en ese sentido enlazaríamos con lo que señalaba anteriormente de lo que se da en llamar seguridad ciudadana en un sentido vulgar, no en el sentido, diríamos, total y absolutamente jurídico. Y desde ese punto de vista es en el que hay que tener un poco cuidado con respecto a los fines que cumple la prisión. Cierto es que esta reforma sí que avanza en el sentido de señalar cuáles son los fines a los que debe atender el juez para poder acordar o no medidas cautelares privativas de libertad. Y entre ellos señala que pueden bifurcarse el primero, que atendería a lo que sería el concepto clásico, que es asegurar la presencia del acusado que decíamos, por lo tanto, y dándole la vuelta al término, evitar que se escape antes de que se celebre el juicio. Y en segundo lugar, la segunda finalidad sería el asegurar la prueba para que el juicio se celebre con todas las garantías suficientes para todas las partes. El otro tema entra dentro del segundo supuesto, que es el riesgo de que vuelva a delinquir, que realmente ese ya es mucho más opinable y más discutible. Primero porque diríamos que es una prospección de una conducta futura. Se presume que pudiera volver a delinquir de nuevo. En el proceso penal normalmente estamos funcionando sobre la base de un delito que ya se ha cometido y que da lugar a la iniciación de un procedimiento para averiguar quién lo ha cometido y para poder llegar a un juicio en el que, en su caso, si se demuestra la culpabilidad, se imponga la sanción prevista en la norma, que es el Código Penal. Si realmente vamos a adoptar o se van a adoptar medidas cautelares en función de un posible riesgo de reincidir, estaríamos hablando de otra cosa que pudiera tener otro nombre, que no tendría nada que ver, por lo tanto, con un proceso por un delito cometido, sino con una futura o teórica garantía de seguridad de que al salir no vuelva a delinquir. Hay que reconocer que eso es lo que en general puede opinar, eso que se dan llamar a veces la opinión pública, pero cuando afirma que que los presos pueden entrar por un lado del juzgado y salen por la otra puerta. Pero no cabe ninguna duda que en el concepto tradicional, doctrinal y posiblemente constitucional de la prisión, no debe tener la finalidad de asegurar que no se sigan cometiendo delitos. Eso lo tiene el proceso y lo tiene la pena que en su día se imponga. Pero mientras no haya proceso y mientras no haya pena, por lo tanto, mientras no se haya demostrado con las garantías que todo ciudadano tiene derecho de un juicio oral que es culpable, no puede, en alguna manera, cumplir la prisión provisional, no debe ni puede cumplir los fines que están reservados para la pena. Entre otras cosas, que se llama de prevención especial, que quiere decir que no vuelva a cometer un delito, es decir, que escarmente, en ese sentido, en cabeza propia, que es la diferencia entre lo que se llama la prevención especial y la general, que sería la dedicada a toda la sociedad. Ese riesgo de delinquir realmente está metido un poco con calzador y, precisamente, si el anteproyecto busca salvar alguno de los problemas de constitucionalidad que pudiera tener la norma actual, posiblemente vaya a entrar en otro que sea tanto o más complicado desde el punto de vista constitucional que el anterior.
¿Nos podría comentar cuáles son los motivos de ingreso inmediato en prisión que aporta este anteproyecto en principio?
En principio, el anteproyecto respeta o tiene los requisitos generales que siempre se han establecido para poder adoptar cualquier medida cautelar, y la prisión provisional debe serlo, es decir, una medida que se toma ad cautelam para asegurar algo de futuro, que, como hemos dicho, en principio es la celebración, la presencia del acusado y, por lo tanto, la celebración del juicio, porque es algo total y absolutamente que puede ser eficaz en la medida en la que cualquier juicio necesita, pues, primero una dotación de medios, en segundo lugar crea un gasto, crea molestias a ciudadanos, testigos, etcétera, y su suspensión o su no celebración o las suspensiones repetidas, cosa que en ocasiones sucede, pues realmente no es que ya vaya en contra de la economía, sino vaya en contra de la propia eficacia del sistema, porque al final, y es lógico, pues los testigos o peritos, etcétera, pues acaban cansándose de acudir a citaciones donde el juicio acaba no celebrándose. Desde ese punto de vista, por lo tanto, puede contribuir o contribuye a la eficacia o, si se quiere, a la eficiencia del sistema. Ahora bien, no cabe ninguna duda que hay que insistir que se trata en alguna forma de una pena, entre comillas, aunque no sea esa su naturaleza, y que, por lo tanto, como dice la propia exposición, debe optarse por el principio de necesidad, que quiere decir que, en alguna manera, si hay medidas que fueran menos restrictivas respecto a derechos personales, pues debe optarse por estas segundas. Y en ese sentido se enlazaba en alguna forma con algún tipo de delitos en los que se trata de que sean más eficaces posiblemente algunas medidas cautelares que realmente la pena provisional o en este caso, por lo tanto, perdón, no la pena, sino la situación de prisión provisional. La ley sigue exigiendo que haya indicios de que se ha cometido un delito y que haya indicios de que la persona la haya podido cometer. Eso, en principio, no tiene nada que ver, o sí, con la presunción de inocencia. En esa situación inicial donde se están averiguando las cosas, pues hay síntomas, que esos son los indicios, signos, que permiten hacer, pues si seguimos con la terminología médica, un cierto diagnóstico que luego habrá que probar o no a través de un juicio. En virtud de esos síntomas, es en virtud de lo que se adoptan las medidas cautelares. y se le puede pedir ninguna certeza, se le puede pedir su existencia, pero todavía no se podrá acreditar si es cierto o no mientras no haya existido un juicio. Con esos indicios y en función del riesgo de fuga, es los criterios que tiene que tener el juez para acordar o no acordar la situación de prisión o de libertad.
La reiteración sería un indicio o estaría dentro de esos supuestos o no.
Sí, la reiteración en la medida en la que el riesgo de fuga suele tener una relación directa con, en la mayoría de las ocasiones, como todo, pues tiene excepciones, con la importancia de la pena que se le vaya a poner, es fácil comprender que alguien en que en principio le amenaza una posible pena de 20 años tenga más ocasión y más ganas, como es lógico, de marcharse al extranjero si puede y de no aparecer ante la justicia que alguien a que la amenaza son 3 meses, una multa o una sanción más leve. Desde ese punto de vista, por lo tanto, la relación entre riesgo de fuga y gravedad del delito siempre se ha establecido, yo creo que tradicionalmente, en la ley de enjuiciamiento criminal. En unas ocasiones ha habido unos límites distintos, diferentes, según los códigos y según las épocas, pero siempre se ha establecido la relación entre el riesgo y la gravedad. Si la gravedad puede venir afectada, como viene, por la posible existencia de una reincidencia o de una reiteración delictiva, en cuanto eso constituye una circunstancia de agravación del Código Penal, no cabe ninguna duda que puede aumentar la posible pena a imponer y, desde ese punto de vista, justificar una resolución judicial que acordara la prisión en función de que alguien que haya reincidido se le va a imponer o es previsible mayor pena que a uno que no tenga reincidencia. Desde ese punto de vista, por lo tanto, incluye también en la gravedad. Otra cosa es cuando pues realmente se introducen elementos, como introduce esta ley, en el artículo 503, donde habla que para evitar la fuga, pues se tenga en cuenta también la situación familiar, la laboral o la económica. Son criterios que pueden, desde un punto de vista teórico, argumentarse, pero que tienen un cierto componente de peligrosidad en sí mismo en cuanto a la apreciación. Una familia desestructurada, una situación laboral de paro o sin trabajo y una situación económica, por lo tanto, malo, en alguna medida o en la misma situación, para uno serviría para no acordar la medida de prisión y, sin embargo, para otro, en otras circunstancias, determinaría que si se acordara. Con lo cual, pues aunque es cierto que quien tiene más arraigo familiar, trabajo y situación también es un dato a valorar para evaluar el riesgo de fuga, no cabe ninguna duda que esas circunstancias subjetivas a veces hay que tratarlas con cuidado para no caer en desigualdades que sí que irían en este caso y serían total y absolutamente anticonstitucionales. La ley lo que sí determina muy bien en ese sentido es que realmente se pueda acordar el anteproyecto, perdón, que cuando me estoy refiriendo a la ley quiero referirme al anteproyecto. Pues en aquellas situaciones en las que una persona ya haya dejado de comparecer a llamamientos judiciales, esté en situación de rebeldía, es decir, se haya escapado en algún tipo de procedimiento ya anterior, diríamos que ahí sí que hay una presunción, que está bien establecida, de que esa persona no va a comparecer cuando se le llame para que acuda al juicio en virtud de comportamientos anteriores, no en virtud de diagnósticos de futuro que, como digo, en alguna medida pretende imponer este anteproyecto cuando habla de que el riesgo para delinquir, de que vaya a delinquir de nuevo, se valorará en función de la gravedad del delito que se pueda cometer. Pues hombre, yo no digo que esto es hacer un poco de futurólogo, pero realmente si lo que se pretende es hacer un diagnóstico de personalidad en función de determinadas situaciones bien psicológicas, padecimientos, situaciones económicas, laborales, falta de trabajo, habitualidad, que eso está bien, en la habitualidad delictiva, diríamos, alguien que sistemáticamente está viviendo en alguna forma o entre comillas del delito, que eso se puede objetivar. Las otras situaciones tienen riesgos evidentes de ser apreciaciones tachadas de subjetivismo y en relación a circunstancias personales que posiblemente en el Código Penal como tal no aparecen estrictamente recogidas a la hora de imponer una pena. Por eso yo confío y creo que este anteproyecto, que todavía tiene muchas cosas y tiene que pasar los trámites parlamentarios, pueda realmente pulirse en alguno de los aspectos para evitar pues alguna situación en la que hay que tener cuidado. Y la ley de enjuiciamiento criminal en esta materia, por lo menos desde la Constitución, ya ha sido reformada por lo menos en 3 o 4 ocasiones, en función y en muchas con situaciones muy coyunturales y que posiblemente no contribuyen a su asentamiento y a una, diríamos, apreciación de la sociedad en general de los fines que debe cumplir la prisión provisional. Yo creo que en ese sentido hace falta un poco entre todos de ayudar a entender que la prisión provisional no está para solventar algunos problemas que se dice que se pretende solventar con ella, sino que está para otros fines.
Supongo que tal vez si la justicia fuera también más ágil y más rápida, tampoco sería necesaria una prisión provisional, ¿no?
Claro, la situación de prisión provisional no se entendería si efectivamente los procedimientos no tardaran en celebrarse, porque una situación pequeña o corta pues de prisión provisional o de, diríamos, en una medida de estar a disposición de un tribunal a sabiendas que se va a celebrar el juicio con una cierta rapidez, pues realmente evitaría la prisión provisional. Lo ideal sería que no tuviera que existir la prisión provisional, pero eso es pura teoría y un país ciertamente utópico que no es en el que nos encontramos. Por ahí es por donde realmente las reformas del procedimiento de cara a los juicios rápidos, si es que es posible dotarlos de los mecanismos para que funcionen, eso sí que sería total y absolutamente eficaz para ir reduciendo la prisión provisional a lo que deberían ser sus justos límites.
Pues nada más, muchísimas gracias, profesor Antolín Herrero. Muy buenas noches.
Pues muchas gracias y encantado de estar.